Bueno, la idea es una charla bastante más soft que la que vamos a dar mañana con Juli, donde vamos a hacer una charla de código. Esta es una charla más que nada sobre emprendedorismo. Siempre le digo mal esa palabra, entonces la digo despacito. La idea es hablar un poco de qué es emprender y cómo es el día a día. No voy a hablar de qué es emprender desde lo filosófico, sino desde la experiencia nuestra construyendo un producto. Qué bueno el GIF que se mueve. Cuando di la primera vez esta charla hace un tiempo, pregunté qué era una idea, ¿no? ¿Cómo decía que era una buena idea? O distinguían una buena idea. La mayoría de las veces, las cosas que escuché era que era innovadora, que tenía que ser algo masivo, que tenía que ser algo creativo, que tenía que dar plata, que tenía que ser distinto, escalable, cool, exitoso, usable. Un montón de atributos, ¿no? Que definían una idea, pero en ese momento yo como que me puse a retrucar cada una de estas cosas y empezando por decir, bueno, ¿cómo sé si una idea que nunca puse en la cancha va a ser masiva? ¿O cómo sé si me va a dar plata? ¿O cómo sé que es usable si no lo usó nadie? ¿Cómo sé que es cool solamente porque suena bien? Si yo, eso ya dependería del pitch que hace cada uno, porque si yo me pongo a pitcharles de manera muy rápida y fea Uber y les digo, no, ¿vieron eso que antes la gente pedía taxis por teléfono? Bueno, ahora también pide taxis por teléfono, pero con una aplicación. No parece muy innovador, no parece muy cool. Ahora sí les digo, no, es una revolución del modelo económico que hace que los conductores se enfrenten a los sindicatos y es una nueva forma de economía colaborativa y ahora sin tener que interactuar con humanos uno puede ver en un mapa dónde está el taxi y pedirlo y usted, ah, puta, es re cool. Pero no deja de ser pedir un taxi por teléfono, ¿no? O sea, depende de quién la está pincheando, puede ser una gran idea o puede ser una más, ¿no? O en Argentina es muy conocida, ahora hace propaganda en la tele, toda una que llama Pedido Ya. ¿Qué es pedir el delivery? Es pedir comida por teléfono, ¿no? O sea, el delivery en Argentina por lo menos es algo bastante común. Y si yo les digo, ustedes piden comida por teléfono, a nadie le parece raro. Ahora, si me la pichean a mí y me dicen, mira, no tenés que hablar con ningún humano. Vos estás sentado en tu casa y decís, quiero comer sushi, y no hay humanos que te van a responder. Y vos elegís, quiero 40 piezas de este, no sé qué, quiero esta en la dirección de mi casa. Y me convenciste. Pero entonces, pensando, dije, bueno, tiene que ver con hacer, y hacer y probar y hacer y definir. No, la mayoría de estas cosas se definen cuando está en la cancha. O sea, la forma de identificar una buena idea a la larga es haciéndola. Acá hay algunos casos, ¿no? Había un portal muy conocido que se llamaba Friendster, que era es casi contemporáneo a Facebook, que estaba mucho más adelantado que Facebook en el momento y falló. Google Plus. Hacía todo. Podía gente, privacidad, seguridad, un montón de cosas que Facebook recién ahora está haciendo catch up. Nunca nadie lo usó. Yo escribí un post que dice esto es muy difícil. Fue todo mi interacción con Google Plus. Google Wave. Tenía más tecnología que lo que... O sea, todos los que hoy se hacen los cancheros con Socket.io y ahora yo uso Node y esto, cosas en real time, no sé qué. Estos pibes hace 5 años mostraban 2 cursores en un textbox. Para mí eso era... Dije, estos pibes revolucionaron el mundo, lo cambiaron, ya está, listo. Hay 2 cursores en un textbox y yo veo que titila uno y el mío al mismo tiempo y puedo ver y colaborar. Y esto es una obra de arte e ingeniería. Nada, nunca lo vimos. O sea, yo nunca lo pude usar. Solamente vi esos videos fantásticos, pero nunca tuve la suerte que me manden un invite antes de que se muera. La mayoría de las startups, hay un montón de estadísticas, un montón de números que creo que en este momento no... O sea, es más fácil decir la mayoría de los startups de tecnología se mueren no por la tecnología, sino que se mueren porque no encuentran un mercado, o no hay un mercado para lo que están construyendo. Ahora, ¿cómo encuentran ese mercado? Bueno, ese es el desafío. Pero no es de tecnología. ¿Por qué? Yo me acuerdo que en un momento, en el 2005, en el 2006... Un pibe que laburaba en ese momento, o empezó a laburar en ese momento en Microsoft, que yo compartía el equipo con él en esa época, se llamaba David Platt, escribía un libro que fue un éxito, o que todos deberían leer, que se llama Why Software Sucks. que decía, bueno, los proyectos siempre salen mal y las cosas siempre son así y todas las cosas tienen bugs y todo lo que hacemos es una porquería y todo no anda. Entonces, como que durante un montón de tiempo en la industria nos volvimos mejores, mejores programadores. Hay 10 stacks, 100 lenguajes de programación, tenés Visual Studio para todos los colores, corre Linux, anda las cosas que andaban en Windows en Linux, tenés una cosa llamada container que podés tirar una aplicación de un server a otro, anda. O sea, como que empezamos a sacarnos problemas de encima, pero todavía se siguieron muriendo. Llegamos hasta escribir manifiestos, decir, bueno, ahora vamos a ser todos ágiles, porque el problema era la documentación. Porque el problema era que no nos entendíamos, porque el problema era que, no sé, decíamos que esto sí y no nos comprometíamos. Entonces nos metimos con todos los conceptos de craftsmanship. Y ahora los developers somos artistas y hacemos cosas increíbles. Y es verdad, Google Web era una cosa increíble, Google Plus era una cosa increíble. Hay miles de ejemplos como esos que son cosas increíbles, ¿no? Uno las mira y dice, desde el lado de ingeniería son cosas increíbles. ¿Qué nos pasó? Lo que yo, preparando esta charla, la primera vez que la di, le puse de el efecto Viagra. Yo no sé cuántos saben la historia de Viagra, pero Viagra, Pfizer desarrolla Viagra como una píldora para bajar la presión arterial, ¿no? Hay 10 científicos en un laboratorio, con un líder, con gente, pum, laburando 5 años. No, esto es la clave. Lo prueban en el primer grupo de prueba, más o menos va, pero no. Dicen, no, elegimos mal el grupo. Prueban en otro grupo, hombres mayores a 40 años. No, la verdad que la presión no la toca, pero tiene ese efecto colateral. ¿Qué hizo Pfizer? Dijo, listo. Tengo esto, vamos a venderlo como esta otra cosa. Pfizer tiene no sé cuántos millones de dólares, cuántos cientos de miles de empleados, está en todos lados, es uno de los laboratorios más importantes del mundo. Se puede dar el lujo de encerrarse, meter 10 tipos que son top researchers, desarrollar una droga, hacer todo un proyecto, creer que es para una cosa y una vez que lo hicieron, hacer otra cosa y tratar de encajárselo a alguien y decir... No, bueno, no era para la presión arterial, en realidad ahora no lo queríamos decir, pero esto es para tener una erección más firme. Fui bastante fino. Entonces, lo que termina pasando es, nada, no somos Pfizer. Entonces, cuando le dedicamos un montón de tiempo y un montón de esfuerzo y un montón de ganas a construir algo y ese algo no encuentra mercado, le voy a hacer publicidad a los sponsors, no me acuerdo el nombre, pero había uno que dice, ¿querés trabajar en las industrias top unas empresas top de la industria? Y sí, terminamos mandando el currículum, bueno, bajamos la cortina, no trabajamos más en esto, ¿por qué? Porque nos gastamos todas las balas. Nos gastamos toda la plata, fuimos a buscar plata, inversores, no sé qué, hicimos esto espectacular, le dedicamos un montón de tiempo, pero ahora no nos da el cuero para ver a quién se lo encajamos. ¿Entonces qué? Primero, antes que nada, cuando a la hora de emprender, uno tiene que definir qué es el éxito, ¿no? Creo que eso es algo que... la mayoría de todos los conceptos de los que voy a hablar ahora, como ingeniero, ya los pasamos, ¿no? Define done. Eso viene todo de los últimos años. Y bueno, en realidad las cosas están mal porque no sabemos qué es que esté exitoso. Qué es el acceptance criteria que se decía tantas veces. Bueno, lo mismo pasa con un trabajo, con un negocio. ¿Qué queremos? ¿Querés hacer una empresa para venderla? ¿Querés hacer una empresa para trabajar de eso el resto de tu vida? ¿Querés hacer una empresa porque te parece divertido? ¿Querés hacer un proyecto y en realidad devino en una empresa? Es claro, es muy claro que a la hora de emprender, lo primero que hay que hacer es decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer con esto? ¿Quiero cambiar el mundo? ¿Quiero divertirme un rato? ¿Me quiero hacer millonario? Todas son válidas. Todas son válidas, pero es una cuestión de uno creérsela porque le va a dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Eso es a nivel personal. Uy, no sé qué... ahí está. Después, La otra parte, o la parte, una de las partes más importantes, tiene que ver con cuál es la visión, cuál es la visión que nosotros tenemos. Nosotros creemos que haciendo algo o que el mundo tiene una necesidad, y el mundo tiene su necesidad. En el momento en el que se cruza nuestra visión con la realidad no solamente es el problema, sino es el timing, es el mercado, es dónde estamos, es a quién le hablamos, ¿no? Hay un montón de componentes más que hacen a la realidad. Entonces, cuando esas dos cosas se cruzan, se crea una oportunidad. Y esa oportunidad es nuestra forma de salir a empujar un poco más o de salir a conseguir algo más. Esta es una herramienta, ¿no? No sé si algunos la algunos, ¿cuántos la vieron, la conocen alguna vez? Poquitas manos. Esto se llama Lean Canvas. El Lean Canvas es una adaptación del Business Model Canvas. Es una forma de expresar nuestro negocio, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los segmentos de mercado? ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Un poco expresar esa visión y un poco expresar esa realidad. Ahora vamos a hablar de cada uno de los puntos, pero los puntos, yo uso siempre esta imagen porque acá está numerado o está priorizado, ¿no? Número uno dice problema y customer segment. ¿A quién le estamos hablando? ¿Para qué le estamos hablando? Número dos, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor única? ¿Qué vamos a ganar? ¿Tiempo, plata, satisfacción? ¿Qué me va a quedar a mí como valor después, o a la persona que representa ese segmento de mercado o que tiene ese problema, como algo transformador después de pasar por mi solución? Y recién tres es la solución, ¿no? Esto tiene que ver un poco con lo que hablaba recién, es decir, bueno, en realidad empezamos a decir, no, bueno, yo quiero. ¿Cuántas veces escucharon a la gente que viene y dice, algún pariente, ya saquemos a la gente de la industria, algún pariente, che, tengo una idea para hacer un negocio, vamos a hacer una app? Ah, sí, una app. No, sí, le ponemos unos botones y hacemos que haga unas cosas. Y decís, pero, ¿para qué? Bueno, yo hoy, ¿no? Después de pasar por todo este proceso de aprendizaje, digo, ¿para qué? O sea, ¿para quién? ¿Por qué? Pero nosotros normalmente, como es lo que sabemos hacer, arrancamos por la solución. Queremos hacer una app, queremos hacer una página web, queremos hacer algo para el HoloLens, queremos hacer algo, queremos hacer porque nos encanta hacer. Y hay que hacer, pero hay que hacer con criterio. Una vez que uno define la solución, ¿no? En el orden de prioridades, dice, bueno, ahora que sé a quién le hablo, ahora que sé qué es lo que voy a transformar o cuál es el problema que quiero encarar, voy a empezar a probar soluciones. A probar soluciones. El negocio es haber encontrado el problema y haber entendido que hay valor para la gente que tiene ese problema en que ese problema esté resuelto. No la forma en la que lo voy a resolver. La forma en la que lo voy a resolver, como hablábamos antes, es algo que ya sabemos hacer. Lo sabemos hacer perfecto. Podemos hacer cosas para teléfonos, para todos los teléfonos, para algunos teléfonos, en internet que andan en los teléfonos, offline, offline first, para cositas que corren adentro de una máquina en una fábrica. O sea, ya llegamos a un punto que sabemos hacer todo, o tenemos la tecnología para hacer todo. Solamente hay que entender qué. Y después, bueno, está bien, la solución que tenemos, ¿cuál es el canal? ¿No? ¿Cómo voy a acercarme a ese Juan Pérez para decirle, che, mira, vos tenés este problema, ahora yo tengo una solución? Después está la estructura de costos y la plata, de dónde voy a sacar plata, quién va a ser mi cliente, que no necesariamente es mi usuario. Y después, ¿qué voy a mirar? ¿Qué voy a mirar? ¿Qué voy a mirar? Digo, bueno, ¿cómo sé que estoy resolviendo el problema? Defino un par de métricas, me muevo para adelante o estoy yendo para atrás, ¿cómo me estoy moviendo? Y por último, una vez que está todo ese coso, y está último en la pirámide, porque obviamente que si cambia la solución, el mercado, el segmento o cualquiera de las otras prioridades, esto cambia, es cuál es mi ventaja competitiva, ¿no? Puede ser la tecnología, puede ser los contactos, puede ser la experiencia, pueden ser un montón de cosas, pero hasta que no tenga todo el resto lleno, es como que la ventaja competitiva no la sé. No la sé porque, no sé, por ahí quiero venderle a una empresa gigante, que el CEO es parte de una cámara de empresas y tiene todos los contactos, y ya los tiene, entonces, no, el que yo me jactaba de tener mi agenda telefónica en el número de fulano, bueno, él ya lo tiene, va a jugar al golf todos los días. Entonces, como que una vez que está todo definido, yo puedo entender cuál es mi ventaja competitiva. Esto es como lo que se llama el Golden Circle, ¿no? El círculo dorado. Es como nuestro filtro, nuestro embudo para todo lo que tengamos que construir. ¿Qué estoy construyendo más afuera? ¿No? ¿Cómo lo estoy construyendo? ¿Por qué? El por qué es algo medio clave, ¿no? O sea, por eso es el centro, el core de todo este diagrama. Lo de afuera puede cambiar, sí, el cómo puede cambiar, sí, el por qué, y es mucho más duro que cambie. También nos sirve como tamiz a la hora de decir, no, mira, yo tengo una aplicación que es para pedir taxis. No, y ves que no va y decís, no, estaría buenísimo que también pueda pedir pizza. Pero esperá, ¿cuál es mi segmento? No, la gente que está en la calle y quiere conseguir un taxi. Y entonces, ¿por qué habría de meterle? Es como la regla dorada para descartar cosas. No lo hacemos, no nos sale, normalmente es mucho más difícil de hacer, pero digamos que por estas tres preguntas deberíamos pasar todo lo que hacemos. Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y así. ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Es representativo para el segmento que yo estoy hablando? ¿Es representativo para el problema que yo estoy resolviendo? ¿O solamente es algo que, como lo de Google Plus, lo de Google Wave, puedo ver dos cursores al mismo tiempo y me fascina? Nos pasa todo el tiempo y nos pasa más a nosotros que por ahí a la gente que está más en negocios o en marketing o lo que sea. A nosotros nos pasa mucho más. Vemos, che, ahora se puede streamear una pantalla en real time y estamos buscándole en qué lugar lo podemos meter porque queremos jugar a eso, porque es como, queremos jugar, nos copa. Entonces es una forma un poco más científica de descartar esas ideas que nos llegan todo el tiempo, decir, bueno, ahora vamos a hacer cosas con beacons y todo por proximidad. Bueno, pero esto es una página web, ¿qué tiene? No importa, pero los beacons son el futuro. Esto nos lleva a un concepto muy importante, que es la disciplina. La disciplina, ¿cuántas veces lo escuchamos? No, eso, una cosa entra en el backlog, sale otra, o cambia todas las prioridades, o acá. Es como que piensa la gente, ¿no?, que escribe los libros sobre project planning o sobre qué. Piensa que los developers somos, no sé, fiesteros, enjaulados, estamos en un lugar y que tenemos menos disciplina que nadie y estamos, porque es lo único que se... No, hay que, para hacer buen software hay que hacer disciplina. Para que un proyecto llegue hay que tener disciplina. Para construir un negocio hay que tener disciplina. Debe ser que es algo importante, porque todo el mundo lo repite tanto. Disciplina. ¿Disciplina qué es? A nosotros, primero, es entender o no caer en lo que se llama el innovator bias, ¿no? La desviación del innovador. Encontramos un problema, encontramos a esa persona, hicimos todo el proceso como dice el libro, pero le dedicamos mucho tiempo a una solución, ¿no? Nos sentamos y dijimos, che, esto es lo que va, y empezamos a comprarnos nuestro propio... No, con esto la pegamos, ¿viste? Pero no sabemos si no, pero con esto la pegamos. La sacás a la cancha, ¿y qué pasa? No va. Y cuando no va, en vez de pensar eso, lo primero que hacemos es subestimar a los usuarios. No, estos no la ven. O fuimos más rápido que lo que la tecnología lo permitía. O no sé, la gente está tarada. Este es una... No, che, dice este... No, la gente está tarada, por eso no lo entiende. ¿Cuántas veces un analista funcional viene y dice, no, la gente está tarada, no lo entiende? El botón era claro, o sea que vos, para grabar, en vez de poner el dibujo del disquete, pusiste una carita triste en un costado a la izquierda, que no tenía nada que ver con lo que la gente hacía. Porque quisiste innovar, y el tipo no la enganchó de una, porque nadie le explicó que tenía que hacer, no, es tarado. Por eso, no ves que esto es lo que se usa. Entonces nosotros tendemos todo el tiempo a enamorarnos de nuestra solución y querer hacer lo mismo que hizo Pfizer con Viagra, enchufárselo a alguien y decir, No, esto en realidad, bueno, el problema en realidad es que la gente no la ve. O el problema que estamos atacando es un poquito distinto. Vamos a cambiar el problema, vamos a cambiar el grupo, vamos a cambiar la persona. Vamos a poner en nuestro user persona que el tipo no sea un tarado. Y así empezamos a tratar de hacer encajar la solución en algún agujero, cuando en realidad, por ahí la solución no es. ¿Cuánto tiempo estuvo Instagram sin tener una aplicación web? Y que somos todos tarados, que no queríamos usar la web, o ellos no la vieron, o nosotros, o ellos no la vieron, y ahora yo soy un genio y digo, che, Instagram tuvo 5 años sin tener una aplicación web. Los tipos vendieron la empresa en 300 billions cash. Fueron uno de los pocos que la vendieron en cash. El tipo puede tener una cama, así armarse un somier con fajo de $100, pero él no la vio, que no. No era en el momento, no era necesario, no era la solución. Lo podían hacer, sí, porque de hecho Facebook lo compra y lo primero que hace es decir, ahora podés ver las fotos de mí. Le cortan a Twitter el embeber la foto y es un link y se te abre en una página de Instagram hermosa que se ve en todos lados. Entonces no es que los tipos no la vieron, era que para la solución eso venía a reemplazar esta fotito, la Polaroid clásica, ¿no? Donde uno tiene una foto así, ¿no? De la misma forma, hasta tiene el icono, saca la foto, aparece la tapa para que se dé vuelta, ¿no? Era subir una sola foto, el filtro. Entonces, los tipos necesitaban ¿quién era la persona? Hay un tipo que tenía un teléfono que podía sacar una buena foto, que esa foto que iba a sacar la iba a elegir, que tenía un tiro, ¿no? Una vez que la pones ya está pública, que reemplaza la Polaroid y uno sacaba y esa ansiedad de ver qué pasa. La web no entraba, no entraba y los tipos nunca la hicieron, porque no entró en su solución, no es porque podemos, no es porque está, ¿no? Nada, listo, esto es solamente mobile. Ahora, ¿qué pasa si hubiese ido mal? Y seguramente hubiesen hecho otra cosa y hubiesen descartado. El innovator bias es esta cosa que tenemos nosotros en la cabeza que porque le dedicamos un rato a algo, tiene que ir, porque si no es la muerte. Una vez en terapia, me decía la psicóloga, me dice, nosotros no somos lo que hacemos. Y yo le digo, sí, yo soy lo que hago completamente. Yo estoy 10 horas sentado desde noche, ¿viste? Se te vuela el tiempo, estás ahí, pasa tu novia por atrás, te dice, che, y eso no, esas letras verdes, te vas a quedar ciego, esas pantallas todas negras. Y uno se termina enamorando un poco, che, qué bueno que está esto que dice. Yo si hubiese sido el pibe que metió dos cursores en un Texox. Pero hacía una fiesta. No, y si dos escribían al mismo tiempo y completaban la palabra. Nada, hacía una fiesta espectacular. Porque nos tendemos a enamorar. Pero bueno, hay que dejar ir. Hay que poder soltar. Nos ponemos un poco zen y decir, bueno, el software es descartable. Duro, ¿no? Es decir, el software es 10.000 horas hombre, descartable. El problema entonces, ¿dónde está? Está en esas 10.000 horas hombre. ¿Por qué? Y porque nosotros hacer soluciones, ¿no? Este gráfico me tomó un montón, así que lo dejaré en la pantalla hasta que termine más o menos. Nosotros como hacedores de cosas o como desarrolladores, ingenieros, el título que nos queramos poner, ¿no? Ahora se usa mucho ninja, ¿no? Nos ponemos algo así. Sabemos resolver problemas, sabemos resolver problemas, sabemos agarrar un notepad y hacer una cosa que hace fotos con filtro, ¿no? Porque bueno, somos magos también, magician también se usa bastante. Entonces es como que decimos, bueno, esa parte ya la tenemos, y de todo lo que aprendimos y la iteración y el feedback y bueno, entonces será que lo que tenemos que construir como emprendedores es un cliente. Tenemos que desarrollar el cliente. Y es como, ¿cómo? No, si yo sé hacer eso, HTML, no. Esto es mucho más difícil, pero aplican todos los mismos principios, ¿no? Uno dice, bueno, yo creo que hay una oportunidad por acá, la trato de validar, ¿no? No, con una regular expression eso no funciona, hay que sentarse a hablar con el tipo y preguntarle, y preguntarle, y preguntarle. Termino creando esa persona, identificándola. Y ahí armo una compañía porque encontré un mercado. ese proceso de customer development y de encontrar oportunidades y de construir está relacionado con el nuestro de todos los días de construir, diseñar, desarrollar, deploy, eso, continuous deployment, hago 100 deployments por día, todo, soy un genio. Podemos formular hipótesis. Pero podemos formular hipótesis que tengan, que sean falseables, ¿no? Podemos decir, la gente que quiere pedir pizza, si tuviese una forma de tocar un botón en un teléfono, sin hablar con humanos, que es nuestra propuesta de valor, ¿no? Para la gente como yo no le gusta hablar con la gente por teléfono, venderíamos más pizza en un 50% que el delivery tradicional. No hablé de la, o sea, hablé un poco de la solución, dije teléfono ahí, podría haberlo sacado, pero formulé una hipótesis. Con esa hipótesis nos ponemos todos a laburar en lo mínimo indispensable que después entra por nuestro pipeline normal, ¿no? De, bueno, hago acá un poquito, C#, Node, elijo Angular, Tokens, SharePoint, todo lo que ya sabemos. Y con eso nos retroalimentamos. Pero es todo un proceso de formular hipótesis y falsearlas. Lo mejor que te puede pasar es, o sea, el conocimiento para los emprendedores, o la ganancia no es plata, es conocimiento, es aprendizaje. O sea, ¿para qué estoy usando la plata que recibí de inversión? Para aprender. Para aprender, y para aprender sobre mi negocio, mi mercado y no sé qué. Porque después, el éxito llama al éxito. Cuando alguien tiene un modelo de negocio cerrado y más o menos sano, la plata viene porque había una frase muy conocida en Argentina, que son los amigos del campeón, ¿no? O sea, cuando uno saca, todo, vení, me quiero poner la foto. No importa si no es de Boca, de River, vení, me pongo la foto de ser el campeón. Entonces, nosotros en este proceso vamos de idea a producto y de producto a datos y de datos a ideas. Y lo más importante es pasar la mayor cantidad de veces posible por este circuito, lo más rápido posible. O sea, que las 10.000 horas hombres acá no van. Y todo el tiempo generar conocimiento, conocimiento, aprendizaje, entender. ¿Entender qué? ¿Y de qué manera podemos fallar lo más rápido posible? ¿Cómo no entrar en esos loopholes donde empezamos a pelear con algo y nos lleva meses y meses y años y en realidad, nada, había que hacerlo fallar? Por eso le digo, es lo mismo, esto, o sea, si yo estuviese, me sacan de contexto completamente y les digo que estoy dando una charla sobre Agile Practices o Continuous Delivery o, no sé, TDD, es lo mismo, ¿no? O sea, aplican los mismos conceptos. ¿Cómo puedo hacer para fallar lo más rápido posible? MVP, ¿no? Acá, comunidad Microsoft MVP es igual que en la NBA. Lo tomamos prestado un rato, tres letras MVP, Minimum Viable Product. Lo mínimo que puedo construir para testear en mi mercado de manera cualitativa y cuantitativa, ¿no? Cualitativa, vamos a repasar rápido. Cualitativa, me siento con el tipo, lo miro, veo cómo hago, le pregunto, le digo, no tengas miedo a romperme el corazón, si es una porquería, decímelo. Cualitativo. Cuantitativo, le tengo que buscar alguna forma de poner algún numerito. Mínimo, 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 ¿no? Minimum viable product, mínimo. Estaría bueno, cuando uno escucha esa frase, la corre, dice, no, mínimo. Es como el ancor de decir, vamos por esto. Entonces, ¿cómo decido qué construir? ¿Cómo digo, bueno, lo que viene es lo que viene? La mayoría de las veces, con nuestro MVP, nuestro primer MVP, nuestra primera propuesta de valor, nos vamos a dedicar en el 80% del tiempo a mejorar las cosas que ya existen. Decir, bueno, si esto fue por acá y yo lo que quiero mejorar es este número o esta cosa o esta funcionalidad o esto que viene un test, es muy normal pecar al decir que este feature que no tenemos es la bala mágica. No, bueno, porque si nosotros tuviésemos, si Instagram tuviese la web, en vez de 300 palos se hubiese llevado 600. Bola de cristal. Hay mucha gente en esta industria con bola de cristal que, no, si hubieses hecho esto, pero ¿sabes qué? Entonces nosotros ya sabemos lo que tenemos y ya sabemos cómo se comporta, entonces es mucho más fácil probar algo y ver si cambió. Otra de las modas del development que nos vamos a tomar prestados ahora, esto es un board de Kanban, ¿no? Kanban ahora se puso medio de moda, Trello, cuánto es el throughput de esta columna, no puedo poner más tarjetitas que en las que entran en la columna, Toyota, ahora los japoneses la tienen clara, antes era el tema del Scrum, el Back, bueno. Siempre alguien la tiene clara, esta vez le tocó a los japoneses. Los japoneses dijeron, sistema de producción, solamente se puede mover la siguiente cuando hay un lugar. Una unidad de producción no puede tener más que su capacidad. Yo no le puedo decir al tipo, yo puedo hacer una tarjeta por vez, no le puedo poner dos. En la teoría funciona fantástico. Me gustaría, si alguno de ustedes usa Kanban, ir a ver los boards de su oficina, a ver cuántos. Pero no, yo puedo hacer tres a la vez y tienen 10 papeles pegados, todos así, para que visualmente parezca uno, pero son 10. O editan la tarjetita en Trello y le ponen y además, y que también cuando nos podemos engañar siempre. Pero bueno, este Kanban Board o Experiment Board lo que hace es decir, en vez de trabajar con un Product Backlog estándar de features, es decir, si hago tal cosa, como les dije antes, la conversión es baja en la landing, o sea, adquiero pocos usuarios porque los botones son feos. Pasa, esa es una tarjetita en el backlog. De ahí sale un mockup de súper baja fidelidad que probablemente sea un dibujo a mano o algo con Balsamiq, con PowerPoint o algo súper rápido. Eso se demuestra, eso ahí sí lo agarramos, lo pasamos por Scrum, Kanban de vuelta, todo, pum, lo construimos y se lo tiramos a un pedazo de la gente. ¿Por qué? Y porque había una frase que dice, el daño ya está hecho, ¿no? Una vez que el daño ya está hecho. Entonces, es como pasa eso en Facebook, que se arman esas cadenas. Ahora Facebook va a cobrar por... Y por ahí alguno cayó en un A/B test que decía que ahora Facebook iba a cobrar, o sea, y la reacción fue tan mala que pasó eso. Con esto es lo mismo, ¿no? Uno tiene una solución, la prueba en una población chiquitita, y esa población chiquitita elige a los más representativos. Los traemos, le invitamos un café, acá un mate, es más, ¿no? Más localizado. Lo validamos con esa persona desde el punto de vista, che, esto te resolvió el problema, creamos esto, ¿por qué creaste la cuenta y antes no la habías creado? Entender de manera cualitativa, ¿no? Decir, bueno, la vimos en el cloud, aunque sea para este tipo. Y asumiendo que ese tipo es representativo, abrimos las compuertas. Y nos sentamos a esperar los números de los demás. Nos sentamos a esperar. ¿Por qué? Y porque, ¿qué pasa si ponemos a correr dos experimentos que tienen la misma hipótesis a la vez? ¿Y por qué gané? Y porque alguno de los dos la pegó. ¿Y cuál fue? Y no sé. Entonces es como que los experimentos tienen un tiempo de vida. Tienen un tiempo, una semana, un mes, 10 años, no importa. Tienen un tiempo. Y no se pone en la cancha otro experimento hasta que el experimento anterior no terminó. Puse un pirata, no sé si se lee el pingüino pirata. Estas son las métricas estándares de los startups que ahora pasaron de ser 5 a ser 16. El otro día Anderson Horowitz, que es un VC muy conocido de Silicon Valley, alguien que pone la plata, dijo, estas son las 16 cosas que nosotros miramos. O sea que si queríamos 5... Hay 11 que no estamos mirando. Yo me quedo con estas 5, ya son bastante difíciles. ¿Cuánto estamos adquiriendo? ¿No? ¿Cuántos estamos activando? O sea, ¿cuánta de la gente que nos ve nos usa? De esos que nos usan, ¿cuántos vuelven? De esos que vuelven, ¿cuántos nos pagan? Y esos que nos pagan, ¿cómo funcionan de canal de adquisición nuevamente? ¿No? Estas son las 5 cosas para entender que el negocio es sano. Si ven, la forma es decreciente. probablemente nos va, o sea, nunca entre un paso y el otro puede haber más gente, porque esto es como un embudo, ¿no? O sea, la gente va pasando de entre un grupo a otro. En el caso ideal, si la pegamos y si tenemos la gallina en los huevos de oro, serían todas iguales, pero nunca una que viene después. O sea, no puedo activar más de los que adquirí, digamos. Es una relación que se conoce como funnel, ¿no? Entonces, con este funnel, uno dice, bueno, ¿dónde está mi cuello de botella? ¿Cómo lo reconozco? Y bueno, es el que me da la menor cantidad en correlación con el anterior, ¿no? Yo digo, bueno, no sé, de los que pagan, el 100% recomienda o el 80% recomienda, de los que adquiero, retengo tantos, pero de los que retengo solamente el 10% paga. Bueno, ahí es donde tengo la caída más dura, lo que tengo que trabajar es en la retención. O sea, tengo que subir el numerito más bajo porque yo sé estadísticamente cómo se comporta el modelo. Hay un libro que se llama Nail It, Then Scale It, que dice más o menos eso, ¿no? O sea, primero dan el clavo y después van a venir con la plata solos para que el modelo crezca. Esto es una forma que nosotros, ¿no?, los developers o la gente que se lleva bien con los números, tenemos de conceptualizar un negocio. Y si esto le ponemos pesos y empezamos a jugar en el Excel, podríamos decir, bueno, si este número creciera tanto, ¿cuánto ganamos? Si este número creciera tanto, ¿cuánto ganamos? Si este número... Y podemos crecer o entender el modelo de crecimiento y si estamos sanos o no. Acá viene de vuelta el mirarme en el espejo y decirme que hoy tengo mucha facha. Y son las métricas de vanidad, o lo que se llaman vanity metrics. ¿Qué características tienen? Para no medirlas, siempre crecen, siempre. O sea, nunca va a ser peor que la semana anterior. Para lo sumo va a ser igual. No son comparables. Te digo, tengo 150 likes en Facebook. Qué bien. No son comparables entre sí. O sea, yo digo, hice algo, tengo más likes en Facebook. No es un porcentaje, no es una correlación entre dos eventos, no es nada, es 10. ¿Cómo estamos? 150 likes de Facebook. ¿Te tengo que dar plata? Y decímelo vos, yo tengo 200 visitas. Tengo 900 views en YouTube, 6.000, no sé qué. Downloads, Facebook likes, views, reproducciones, no sé. Todas esas cosas que siempre crecen, ¿no? Si ven, como tendencia siempre crecen. A lo sumo entra un primo que hace mucho no usaba Facebook y les pone like. Siempre crecen, no nos dicen nada. Son de vanidad, son para engañarnos a nosotros mismos y... Mirá qué bien que estamos metiendo 300 likes de Facebook por día. Che, ¿y cuánto estamos facturando 300 likes de Facebook por día? Hasta ahora venimos con eso, pero ya va a despegar. ¿Qué son las actionable metrics? O las métricas accionables. Son comparables. Hice un experimento, quiero subir la retención. ¿Subió la retención o no subió la retención? Conducen a la toma de decisiones. Me parece que la estamos encarando para el lado que no es. Me parece que la estamos encarando para el lado que va. En general son una relación entre cohorts. Cohorts es un corte temporal de una población al que se lo estudia como correlación entre dos eventos. Puta, me mandé una definición de diccionario. Pero es más o menos eso, ¿no? Yo agarro todos los que entraron el día... Me sonó el despertador. Vamos a darle rápido, porque igual me quedan dos slides. Agarro una población, un pedazo de... En el tiempo la miro solamente a esa y la estudio. Estudio a esa población. ¿Por qué? Y porque se encontró con la aplicación en un momento tal, en un tiempo tal. O sea, no es que toda la gente es comparable. Entonces yo tengo que entender de dónde viene y comparo cómo se va comportando esa gente en base a lo que yo voy haciendo para ver cómo evoluciona. Si no, mis experimentos se encuentran todos los días con usuarios distintos que vienen de un estado distinto, entonces el resultado no es falseable, ¿no? Y por último, obviamente contestan la pregunta, ¿funciona el experimento, ¿no? ¿Funcionó lo que quisimos hacer? ¿Cuáles son estas? Conversion rates, gente que paga, gente que ve la landing y hace una cuenta, gente que usa el sistema todos los días. Retención, cuántos de los que lo usaron lo siguen usando, para cada cuánto, con qué frecuencia. Ese tipo de cosas son métricas que nos sirven a nosotros para saber dónde tocar. La mayoría son las métricas estas, pero hay algunas más. algunas herramientas para hacer estas cosas que venimos hablando y user testing. Sentarte con un tipo de esa población, buscarlo, buscar en la base de datos el primer sign up, llamarlo por teléfono y preguntarle, che, hermano, ¿por qué creaste una cuenta de esto? ¿Qué estabas pensando? No, bueno, pensé que me iba a solucionar un problema de tal cosa. Y ahí empezar a aprender, ¿no? Pero no tener miedo. Nosotros usamos un servicio que se llama User Testing, que tiene una página, usertesting.com. Sale, creo que $5 el test, una cosa así. Que tiene la particularidad que el test está scripteado y ustedes no están cerca de la persona. Porque pasa, ¿no? Uno dice, che, vení, probá lo que estoy haciendo. Y vos vas con una cara tan contento. Y el tipo viene y vos lo ves. Y el tipo no te quiere romper el corazón. Entonces vos, ahí el secreto es acompañarlo hasta el ascensor, ¿no? Porque están todos los developers, todo el mundo que laburó, queda en la sala y vos decís, bueno, vení, vení que te acompaño. Y el tipo te dice, no, mire, le digo, che, ¿realmente te pareció bueno? No, mirá, ¿sabes qué? Juli estaba muy contenta, pero no le quise romper el corazón, es una cagada. Pasa. Pasa. Entonces nosotros tratamos de usar cosas así que son medio impersonales y que los tipos digan lo que están pensando. Yo pensé que a nosotros nos pasó que al tipo le mandamos un test para que haga un test de estos. Ese test particular decía que te crees una cuenta en un servicio que se llama Mailinator, que lo que hace es crea cuentas temporales de email. Y había un bug en Mailinator que cuando uno tocaba un link, si el link no tenía target blank, que ni Gmail, ni Outlook, ni nadie lo necesita, se te abría un iframe adentro de la página. Y el tipo dice, chao, estos revolucionaron el mundo, ahora pueden abrir aplicaciones. O sea, el objetivo de todo esto es abrir aplicaciones adentro del mail. ¿Cómo lo hacen? Y nosotros queríamos que el tipo hable del mail. El tipo estuvo 10 minutos hablando sobre lo grandioso de poder abrir una aplicación adentro de un mail. User testing. A/B testing. En A/B testing es importante. A/B testing, si no están familiarizados, es introducir una variación. Decir, bueno, tengo una hipótesis y meto una variación. Digo, bueno, si en vez de dar un free trial de 7 días, doy uno de 10, la gente se va a comportar mejor. Lo importante para hacer A/B testing siempre es conocer al campeón actual, ¿no? O tener los números del actual. Porque si vos pones a comparar dos, o sea, que entren dos de entrada no te dice nada. O sea, lo que vos tenés que ver es que el retador sea mejor que el campeón actual. Cosas que nos llevamos de esta sesión con 5 minutos de delay. Todo es un experimento. O sea, construir una compañía es un experimento gigante que está lleno de incertidumbre, y minimizar esos ciclos de incertidumbre y aprender es lo que nos hace exitosos. Definir y conocer cómo es nuestro funnel, cómo se comporta nuestro negocio en cuanto a la adquisición hasta el referral, nos define como negocio, y si no lo conocemos va a ser muy difícil que podamos mejorarlo. Atacar siempre el cuello botella primero, ¿no? Ese, pero estaría buenísimo que, pero escúchame, la gente no vuelve. ¿Cómo le voy a poner más funcionalidad si al otro día no? O sea, vio el link la primera vez y no vuelve. Entender cuál es el cuello de botella y volver siempre con eso. Y golpearte la cabeza tantas veces, ¿no? Hasta que ese coso suba. No importa. Innovar es creatividad más validación. No es tengo una buena idea, sino que esa buena idea que tuve la validé y sé que es buena. Eso es ser un innovador. El resto es, tuve una buena idea en la ducha, o tuve una buena idea durmiendo, o estaba hablando con un amigo, y me dio fiaca a buscar en Google si ya existía, porque la mayoría de las cosas ya existen, y dije, no, estaría buenísimo hacer esto, y bueno, yo soy un innovador, pero nunca salto a la acción. Entonces, innovar no es más que, o sea, innovar sin validación es solamente un rapto de creatividad. Y es encontrar la mejor opción de cada uno, ¿no? Porque parte de lo que venimos hablando es confrontarse a que te digan que lo que estás haciendo en la cara es una porquería, tirar el laburo de semanas y meses porque no era, y aprender a ser mejor como profesional dejando de lado por ahí los vicios de ahora quiero aprender Python, entonces esto que hay que hacer necesita Python o F-Sharp porque el operador de pipe es muy copado. Entonces es una forma de encontrar nuestra mejor versión como profesional. Por ahí ese negocio fracasa, pero el siguiente nos encontrará mejor parado. Ahora me hago un poco de autobombo, mañana con Juli vamos a estar dando una charla que es de código, así que si se aburrieron hoy, vengan igual mañana porque es completamente distinto. Y si no también, ese es mi Twitter, cualquier cosa voy a estar dando vueltas por acá. Gracias y nada, hasta mañana.